En Onda Vasca, el primer café.
Pues hoy nos tomamos un primer café en Onda Vasca muy especial. Estamos emitiendo esta mañana también, bueno, además de en las frecuencias habituales, en la web de Onda Vasca, en nuestro canal de YouTube, porque es aquí en YouTube donde nuestro invitado es todo un referente. Un referente en la divulgación de la historia, con una manera muy personal, didáctica, directa y hasta incluso podría decir que divertida. Sí, sí, porque la historia y la divulgación de la historia también puede ser, por supuesto, entretenida y divertida. Se llama Borja Fernández Zurrón, pero es más conocido por su canal Memorias de Pez, con el que ya ha conseguido pues la impresionante adhesión de más de 1 millón de suscriptores, que se dice pronto. Y ahora ha publicado Borja un libro interesantísimo que se titula 2100, una historia del futuro, claves geopolíticas y tecnológicas para entender el mundo que vivirán tus nietos. Borja Fernández Zurrón, Memorias de Pez, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Encantadísimo de saludarte, Borja. Bueno, eres conocido por divulgar la historia, el pasado, pero lo que haces en este libro es predecir el futuro a partir de la información que hoy en día tenemos disponible. Yo te pregunto así de primeras, ¿cómo se hace este trabajo prospectivo? ¿En qué te basas para lanzarte a escribir este libro y lanzarte hasta ese horizonte, hasta ese año 2100?
Correcto, sí, bueno, básicamente lo que intento hacer es un análisis del presente y del pasado, de las tendencias tecnológicas, de las tendencias geopolíticas, también de las tendencias socioeconómicas, culturales, etcétera, e intentar proyectar cuál es, bueno, pues mi visión de por dónde irán los tiros de aquí a un horizonte de 75 años más o menos, que es donde ya a partir de ahí empiece a ser un poco mucho más ciencia ficción el estimar, ¿no?, qué puede pasar. Sin embargo, hay muchas cosas, hay muchas macrotendencias imparables que a día de hoy, obviamente siempre habrá disrupciones tecnológicas y siempre ocurrirán cisnes negros, pero que a día de hoy está bastante claro un poco por dónde van a ir los tiros, y yo quiero pues acercar a mis lectores esa visión mía optimista también del mundo que viene.
Optimista, porque es lo que me sorprende de tus análisis de la historia, también de tu visión del futuro, ¿no? Que miras al futuro con optimismo.
Pues sí, si nos damos cuenta, al final todos tenemos un sesgo, todos los seres humanos tenemos un sesgo que nos hace creer que cualquier tiempo pasado fue mejor, y realmente es que nada más lejos de la realidad. Al final, actualmente, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que el índice de desarrollo humano nunca ha sido tan alto, la esperanza de vida nunca ha sido tan alta, los niveles de pobreza extrema nunca han sido tan bajos, y en general todos los indicadores socioeconómicos, incluso ahora parece que una tontería decir esto habiendo la guerra de Ucrania, ¿no?, pero incluso los conflictos militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial han caído en picado. Por tanto, la tendencia del ser humano es a ir a más y no a menos, y más cuando tenemos unas revoluciones tecnológicas, una transición energética que sin duda va a hacer de este mundo un mundo maravilloso en el que vivir.
Claro, comparto tu visión porque, claro, en los últimos 15 años, por ejemplo, Borja, han estado marcados por una crisis financiera, una crisis sanitaria, ahora una crisis de precios provocada en parte por una guerra en Europa. Da la sensación de que no levantamos cabeza, que estamos de crisis en crisis, pero entonces miras al pasado además más reciente, y ves que nuestros abuelos vivieron una guerra civil, nuestros padres una dictadura. Claro, nuestro presente no es tan malo como parece, ¿no? No es para tanto.
En efecto, y al final ya no solo eso. Yo aparte miro al futuro como un todo, no me centro solo en nuestro país, sino que hago también un análisis mundial. Quizás es cierto que en los años venideros van a ser todo un reto para el antiguo Occidente, ¿no?, para Europa, para Estados Unidos, pero hay que ver cómo en otras zonas del planeta pues van a tener un desarrollo y están teniendo un desarrollo tremendo. Hablamos de lugares como bueno, obviamente China, pero también nos podemos ir a la India, nos podemos ir a África, nos podemos ir a otras potencias emergentes como Vietnam, como Indonesia, como Filipinas, que están aumentando su grado de desarrollo y están aportando millones de personas al año a la clase media, ¿no? A una clase media que en Europa parece que está condenada a morirse, pero que sin embargo en estos países es ahora cuando está surgiendo.
Pues vamos con el primer capítulo de tu libro, que supongo no has elegido al azar. Lo empiezas con China, con el gigante asiático, la fábrica del planeta. Te pregunto, Borja, ¿será la primera potencia mundial o va a compartir el trono con Estados Unidos?
Correcto, nos tenemos que acostumbrar a un mundo ya que no va a ser solo unipolar, que no va a ser una nación dominando al resto, como ha sido, por ejemplo, Estados Unidos en los años 90, que después de la caída de la Unión Soviética ni siquiera tenía un rival. Ahora nos tenemos que acostumbrar a un mundo en el que eso, en el que habrá importantes actores regionales, la Unión Europea como sí, como un todo, como un solo actor geopolítico, Estados Unidos, China, la India, ¿no? Y en el caso de China, pues bueno, tenemos un país muy, muy potente demográficamente y que ya está completando esa transición hacia convertirse en un país del primer mundo, ¿no? Está haciendo inversiones muy interesantes en minería estratégica, se está colocando a la vanguardia de un montón de tecnologías, la inteligencia artificial. El mayor reto, y aparte tiene una cosa interesante, tristemente interesante, yo diría, que es que China tiene una ventaja con respecto a Estados Unidos o a la Unión Europea, y es que ese sistema político autócrata le está permitiendo hacer muchos planes a largo plazo, algo que aquí quizá los políticos siempre centrados en las próximas elecciones, pues les cuesta más hacer.
Bueno, de hecho, me sorprende mucho, hay algo que cuentas en este capítulo dedicado a China en tu libro, que es, por ejemplo, el hecho de que está haciendo el régimen chino importantísimas inversiones a nivel internacional de infraestructuras en África, en Latinoamérica, extendiendo, vamos a decirlo así, extendiendo sus tentáculos, ¿no?
En efecto, lo que está consiguiendo China, básicamente con estas inversiones, ayudando a estos países, sobre todo, ya te digo, en África, a construir sus infraestructuras, a desarrollarse, es al final tener esa capacidad de influir en gobiernos en terceros países. Esto se nota mucho, por ejemplo, cuando se vota en Naciones Unidas cualquier cuestión sobre Taiwán, aquellos países en los que China tiene un gran peso económico, en los que es un gran acreedor de estos países, pues se ve cómo tienen mucho ojo a la hora de votar ciertas resoluciones. Entonces sí es una manera diferente que la que estamos acostumbradas por parte de Estados Unidos de influir en el exterior, quizás con menos músculo militar, pero con más asistencia económica.
Bueno, ¿aguantará su influencia Estados Unidos ante el gigante chino, Borja? Porque das un dato que a mí me parece espectacular, ¿eh? Solo el estado de California tiene más PIB que todo el Reino Unido, y de ser un país independiente, el estado de California sería la quinta economía del mundo. Bueno, es solo un dato, pero bueno, qué dato, qué datazo. Te lo repregunto, ¿aguantará su influencia Estados Unidos ante China y en esta guerra fría comercial?
Pues al igual que la Unión Europea, tiene un problema Estados Unidos bastante grande, que es su potencia demográfica. Estamos hablando de que China multiplica por cuatro la población de Estados Unidos. Por otra parte, además, Estados Unidos también ha comenzado ya a sufrir ese envejecimiento de la población que está sufriendo todos los países desarrollados y por ahí van a tener un reto bastante, bastante importante. Aún así, es verdad que no asistiremos a la caída de Estados Unidos, no colapsará, ¿no? Es lo que quiero decir, porque todavía siguen manteniendo sobre todo un ecosistema empresarial emprendedor que les está permitiendo obtener una gran productividad por trabajador y eso es lo que mantiene a Estados Unidos a día de hoy todavía como potencia mundial. Aún así, como digo, tiene que acostumbrarse a no estar sola en el mundo. Estados Unidos ya no es ese todopoderoso país que todo lo puede, sino que ahora, como he dicho, tiene que, bueno, enfrentarse a otros actores que antes eran irrelevantes y ahora pues le van a disputar el trono de tú a tú.
La India, dices en tu libro, no debemos olvidar tampoco la India. ¿Por qué?
Bueno, pues porque es el país, ya se ha convertido el año pasado en el país más poblado del mundo. Al menos eso nos indican las estimaciones de las Naciones Unidas. Y bueno, su población va a continuar creciendo porque todavía no ha llegado a ese punto al que ha llegado China, porque China el año pasado su población por fin ha comenzado a decrecer, pero China va a proyectar ese crecimiento demográfico hasta los 1.800 millones de personas. Hablamos que va a ser incontestablemente el país más poblado del mundo. Y bueno, sus tasas de crecimiento a día de hoy de PIB, motivadas principalmente por su industria tecnológica, pues al final le va a poner como un actor mundial de primer orden. Tenemos que pensar que la India está apostando decididamente, de la misma manera que China apostó en los 90, en los 2000, por fabricar barato, por hacer todo tipo de productos manufacturados. La India lo está haciendo con todo lo que tenga que ver con informática, con el sector IT, con los programadores. Lo que están haciendo a día de hoy las empresas de todo el mundo es acudir a este país a encontrar programadores, a encontrar ingenieros que gracias a que bueno, tienen un sueldo muy competitivo, pues se están quedando con una gran cuota de ese mercado. Y eso está, imagínate, ¿no? Pues un país en el que su mejor know-how al final es la pura tecnología. Imagínate qué futuro tiene.
Bueno, estamos hablando con Borja Fernández Zurrón, Memorias de Pez en YouTube. Estamos emitiendo en directo en YouTube por el canal de Onda Vasca, autor del libro 2100, una historia del futuro. Claro, la gran pregunta en lo que a nosotros nos compete o nos afecta más directamente es, Borja, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en todo este orden mundial?
Pues la Unión Europea tiene que, lo primero, actuar como una verdadera unión. Es decir, algo que hemos empezado a ver un poco a raíz del conflicto de Ucrania. La Unión Europea, si quiere pintar algo en el mundo que nos viene, va a tener que comportarse como un auténtico país, como una unión política, como una unión fiscal, como una unión monetaria, que ya lo es, pero no todos sus miembros, ¿no?, están dentro. Al final, cada país haciendo la guerra por su cuenta en Europa estaría condenado a la irrelevancia. Sin embargo, esas instituciones que poco a poco se van tejiendo, esa fuerza, yo siempre lo digo, ¿no? Antes, cuando estaba Angela Merkel en Alemania, la cabeza de Europa era la canciller alemana. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo claramente la cabeza de Europa es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y este cambio ya nos dice un poco por dónde van los tiros. Que Europa desarrolle sus instituciones y se vuelva cada vez más importante uniendo, creando una verdadera unión, es lo que puede mantener a Europa dentro de este mundo, ¿no? Siendo relevante en este mundo. Veremos también, porque tiene Europa una situación muy interesante, una oportunidad, que es básicamente la transición energética. Europa, tradicionalmente, ha dependido de terceros países, generalmente de dudosa reputación, para autoabastecerse, ¿no? O sea, para abastecerse energéticamente. Y sin embargo, ahora está ante esa oportunidad de dejar de ser dependientes de terceros países y poder autoabastecerse e incluso poder convertirse en exportadora de energía, y creo que es una gran oportunidad para el continente.
Bueno, de hecho, sigo tirando de ese último hilo, Borja. Es verdad que la transición energética o la crisis de la energía que estamos teniendo desde hace tiempo, pero sobre todo, especialmente y de forma más acentuada en el último año con el conflicto de Ucrania y Rusia, también está contribuyendo en una gran parte a cambiar el mapa del orden o del control mundial, ¿no? Con la dependencia, sobre todo en este caso del norte de Europa, de Rusia. Claro, esa dependencia ha quedado cortada, no de raíz, pero sí, desde luego, mermada por el conflicto de Ucrania y también todo este orden mundial en base al tema energético está cambiando mucho, ¿no?
Sí, de hecho, la Unión Europea quiere convertirse en una zona libre de emisiones para 2050. Esto es un cambio tremendo. Y lo bueno de todo esto es que en España, en particular, en el País Vasco en general, perdón, en España en general, el País Vasco en
Sí,
particular,
sí.
bueno, pues tenemos ahí una oportunidad tremenda. Porque, bueno, no en vano, España es un país con superficie suficiente para desarrollar la energía eólica, es el país con mayores horas de sol de la Unión Europea, estamos dentro del mercado común, por tanto somos un socio preferente para el resto de países de la Unión, y esto, sin duda, nos va a convertir en una, sí, prácticamente lo somos ya, pero nos va a convertir en una verdadera potencia energética, en la que, ya te digo, los países del Golfo Pérsico dejen de ser la referencia energética a nivel mundial, lo deje de ser Rusia. Al menos a nivel europeo, y lo sea la España para la Unión Europea. No en vano, nosotros estamos a día de hoy desarrollando nuestras energías renovables a una velocidad endiablada. ¿Lo siguiente qué es? Lo siguiente es aprovechar las tecnologías que todavía están muy verdes de almacenamiento. Hablamos de baterías, hablemos de centrales de bombeo hidráulico y, sobre todo, hablamos del hidrógeno verde, donde España ya tiene un plan estratégico a 2050 para convertirnos en un referente mundial de esta tecnología. Al final, el hidrógeno verde es una tecnología que nos permite almacenar y exportar energía a otros países y bueno, España afortunadamente parece que está decidida a aprovechar esta tendencia y no es una tendencia menor. Estamos hablando de que puede, yo me gusta hablar de ella como el gran flotador que tiene España a largo plazo. Puede ser la columna vertebral de nuestra economía.
Bueno, lo hemos mencionado al principio de la charla, quiero pararme también sobre ello. Hay otro capítulo que dedicas al continente africano. Dices, África despierta el león. También hay que tenerle en cuenta en ese nuevo orden mundial, en ese horizonte 2100 que planteas en tu libro, Borja.
Correcto, estamos hablando de un continente que se espera que en 2 décadas duplique su población hasta los 3.000 millones de personas. Por tanto, ya solo por la potencia demográfica que va a tener, vamos a tener que estar muy atentos a África. África, además, está viviendo un proceso de democratización de sus economías, de su política, que es muy interesante porque al final lo que te permite la democracia es que los gobiernos no se puedan permitir altos grados de corrupción, tengan que rendir cuentas, ¿no? ante su propio pueblo. Y si unimos esto a lo que ya habíamos hablado de las inversiones chinas que están creando verdaderas infraestructuras, porque todavía las infraestructuras en África, prácticamente hablamos de ferrocarriles, hablamos de carreteras que todavía a día de hoy siguen conectando prácticamente exclusivamente las minas con los puertos. Son infraestructuras pensadas para una explotación colonial del continente. Sin embargo, eso está cambiando y sobre todo, y muy, muy importante, por fin veremos a una África educada, a una África alfabetizada, a una África en la que cada vez los estudios universitarios serán más frecuentes. Y si unimos todos estos elementos, pues bueno, si de verdad además la Unión Africana hace como la Unión Europea, que de hecho ya se están planteando el tener una divisa común, si todo eso acaba cristalizando, pues al final tenemos otro actor geopolítico de primer orden capaz de rivalizar con cualquiera.
Las nuevas tecnologías, bueno, claro, ya están presentes en nuestro día a día, en nuestra rutina más absoluta, pero en 2100 ya, bueno, pues no te quiero ni contar, ¿no, Borja? Obviamente, ahora que tan de actualidad y tan noticia es el chat GPT, la inteligencia artificial, aquí también, yo, no sé si estamos asistiendo a un punto y aparte, como supuso, por ejemplo, en la década de los 90, Internet.
Sin duda, la inteligencia artificial, lo viene avisando Google desde hace una década, es la próxima gran revolución, ya lo está siendo, pero no hay que ver, o yo creo, ¿no? Yo no veo el futuro como como tendencias separadas, ¿no? Como pues por un lado la inteligencia artificial, por otro la robótica, no, no, lo veo todo como un conjunto, ¿no? Como son tendencias que acaban confluyendo. Y que al final van a transformar completamente el mundo en el que vivimos. Al final, nuestra transición demográfica lo que va a provocar es que tengamos que subir la productividad media por trabajador. Y eso solo se consigue a través de la tecnología, a través de contar con mejores herramientas, a la hora de producir. Y sin duda, pues la inteligencia artificial, la robótica, los coches autónomos, la nanotecnología, todo ello será lo que tenga que subir esta productividad media por trabajador necesaria para que nuestro modelo social continúe. Es importante pensar aquí que bueno, vamos a tener una pirámide de población completamente invertida. Por tanto, tanto las inteligencias artificiales, la robótica serán elementos clave para que, bueno, pues para soportar esta inversión perdón, de la curva de la pirámide de población.
Bueno, tenemos nuestro programa es muy interactivo, tenemos el continuo
Sí.
feedback de nuestros oyentes a través del WhatsApp. Nos dice un oyente, ¿y la carrera espacial?
Bueno, la carrera espacial es justo, esta es una tecnología. Bueno, las tecnologías que se utilizan es algo que va a ir mucho más despacio que el desarrollo terrícola, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Al final, con nuestros sistemas actuales de propulsión, ir mucho más allá de nuestro sistema solar es muy complicado. Requeriría de muchísimas generaciones y de tecnologías que al menos en 2100 seguramente todavía no podremos ni soñar. Otra cosa es que sí que seremos capaces de entender mejor nuestro entorno, seremos capaces de quizás hacer nuestros primeros minitos en la minería espacial, pues esa capacidad que tendremos, ¿no? De sacar recursos de diferentes astros. Pero todavía estamos muy lejos de por entendernos y ponernos un poco peliculeros, de una guerra de las galaxias, ¿no? De eso de poder ir de planeta en planeta colonizando otros sistemas, de eso todavía ni está ni se le espera, y mucho menos en este siglo.
Bueno, nos dice un oyente que conoce, te conoce, conoce a Borja, a este historiador, a través de su hijo. Y que tiene Borja unos vídeos increíbles. Yo, seguramente que muchos de nuestros oyentes ya conocen a Memorias de Pez, pero otros muchos no. Y la verdad es que les invito, a que visiten el canal de YouTube Memorias de Pez de Borja Fernández Zurrón, con esas explicaciones, insisto, como decía al principio, didácticas, súper divulgativas, entretenidas. Mira, tenemos una muestra para que se hagan una idea los oyentes de tu trabajo, Borja.
Actualmente hay una guerra fría entre las mayores potencias por controlar una zona del mundo que hasta ahora es prácticamente desconocida para el hombre. Y cuando hablo de las mayores potencias del mundo, me estoy refiriendo, cómo no, a Estados Unidos, la Unión Europea, a Rusia e incluso a China. Y es que sí, amigos de Memorias de Pez, la guerra por el control del Ártico ya ha comenzado y en los próximos años vamos a oír hablar mucho de ella. Pero ¿por qué las grandes potencias tienen tanto interés en el Ártico?
Bueno, pues, y todo esto, por supuesto, acompañado de imágenes, de gráficos, de dibujos, de frases, de palabras. Te voy a preguntar, Borja, ¿a ti de dónde te viene esta afición por la historia?
Bueno, pues no es una vocación muy profesional, porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas y trabajaba de analista de datos, pero bueno, yo esto me viene, la pasión por la historia me viene de mi madre, que es profesora, es profesora, no era, bueno, era profesora porque ya se ha jubilado, y al final de pequeño pues siempre me llevaba a muchos sitios, visitábamos castillos, a mí todo eso me fascinaba, y luego un poco más adelante, ya de adolescente, pues a base de jugar algunos juegos de ordenador. Yo me acuerdo que he jugado incontables horas a Age of Empires, que es un juego de estrategia muy, muy típico, ¿no? Y a base de eso y hacer las campañas, pues me iba interesando la historia que iba por detrás del juego, tal. Y llegó un punto en el que dije, bueno, yo tenía muchas ganas, como trabajaba en este analista de datos, muchos temas de marketing digital, quería aprender un poco cómo funcionaban las audiencias, los algoritmos de YouTube, cómo eran esos sistemas de recomendación. Y además quería aprender a editar vídeo, entonces dije, bueno, pues hago un canal de algo que a mí me guste. Y dije, de historia casi no hay nada cuando yo empecé en 2017 con el canal, y voy a contar la historia como a mí me gustaría que me la contasen. Y bueno, hice un par de vídeos creyendo que bueno, ya está, la aprendí y punto, pero vi que empezaba a gustar, seguí y he acabado haciendo de ello mi profesión. Así que encantado, vamos.
Bueno, para que luego se diga, que las redes sociales no sirven para nada. Y además también has demostrado una cosa para mí muy importante, Borja, que a veces no es el qué cuentas, sino el cómo se cuentan las cosas, ¿no?
También, claro, al final, bueno, yo intento dar de los temas, quizás salvo temas como la guerra de Ucrania, que sí me meto un poco más en profundidad, mi canal está pensado para ser la puerta de entrada a cualquier tema de la historia, a cualquier tema actual de geopolítica, y luego hay otros recursos muy buenos para entrar en profundidad. Pero bueno, para esa primera toma de contacto, para ese primer resumen sobre un conflicto que igual no entiendas actualmente en el mundo o algo que quieras saber, creo que el contenido aporta bastante valor.
Borja Fernández Zurrón, historiador, con ese estupendo canal de YouTube que es Memorias de Pez y autor de este libro muy interesante, que hemos desgranado durante este ratito, durante esta charla aquí en Onda Vasca. 2100, una historia del futuro. Borja, ha sido un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, qué ricasco.